¿Cuál es el origen de la actividad artística y de la actividad ética? Ahí, bueno, están bien sus reflexiones. Yo creo que más que bien o mal, es ir reflexionando, ¿no? Y es importante, les decía yo desde el inicio, esta distinción. El origen que da lo que... Cuando quise decir origen, a lo mejor debo explicar un poquito más. Es decir, lo que origina, lo que le da... lo que inicia, lo que está a la fuente de esta actividad, lo que la propicia, ¿no? Entonces, en caso de la actividad artística, fruto de esta, podríamos decir, experiencia que tenemos artística, esta experiencia, esta manera de sentir, de ver, brota una inspiración. Entonces, lo que está al origen de la actividad artística, así muy sencillamente, sería la inspiración. Y en el caso de la actividad ética ya es más complejo. Al mismo tiempo, el padre Philippe tiene ahí una aportación muy concreta y dice que esta actividad ética tiene su origen en un amor, en un primer amor espiritual, en lo que estaría la fuente, ¿no?, de esta actividad realmente. El acto voluntario en su realización, ¿sí?, tiene este origen, ¿ven? Este amor al bien, él va a llamar. Entonces, el caso de la ética es su origen, ¿no?, este amor espiritual. Que lo veíamos también como lo que está a la fuente, también como la intención, ¿no? O sea, de un lado la inspiración, del otro lado la intención, ¿no?, intención de vida. Y al punto de qué distingue cada una de estas actividades, obviamente el origen las distingue, ¿cierto? Pero bueno, ahí era un poquito más diferente que plantear nada más el origen. Alguien puso por ahí la finalidad, está muy bien. La finalidad de cada una de estas. En lo que terminan cada una de estas actividades, ¿no? Y bueno, podríamos marcar otra serie de diferencias. En cada uno de los momentos de la actividad ética como de la actividad moral, perdón, artística, podemos sentir esas diferencias que hay en cada momento, ¿no? Una cosa es la inspiración, otra cosa es la intención, una cosa es la elección, y qué es lo que la diferencia de la elección artística, de la elección moral, y así sucesivamente, ¿no? Digo, para marcarles ahí algunas ideas, ¿no? Luego hay una serie de preguntas un poco más tramposas, ¿no? Superioridad de la moral con respecto al trabajo. Y es cierto, casi todos se dieron cuenta de esto, ¿no? Son diferentes, no es que haya una superioridad como tal. Es verdad, ambas hacen de nosotros humanos, plenamente humanos. Pero, desde el punto de vista de la finalidad, pues la ética nos finaliza, el arte no. Entonces, sí hay una superioridad en ese sentido. Y lo vemos en la última pregunta, que es la de las influencias recíprocas. Aquí está tu examen, perdón. Es verdad, ¿no? Las influencias recíprocas, pues obviamente que la ética tiene un papel ahí preponderante. Y luego en la siguiente pregunta, si existe una actividad superior a la ética y al trabajo. Ahí había que resolverlo desde el punto de vista filosófico. Y desde el punto de vista filosófico, sí hay una actividad superior, la contemplación, ¿eh? El filósofo ya puede hablar de la contemplación. Un ser primero, y eso supera e ilumina de otra manera, ¿no? Aunque todavía no ha llegado hasta allá en la ética, pero normalmente esta ética religiosa, antes que la ética cristiana inclusive, es fundamental. Y Aristóteles descubre esta actividad del ser humano, que es la actividad contemplativa, que por breves momentos, instantes, logra alcanzar, pero que sí da cuenta de su inteligencia, que está en esta apertura a una realidad que lo perfecciona de manera última. Que no es la misma perfección que te da la amistad, nunca, que la que te da la adoración o la contemplación de este ser. Entonces sí, hay una actividad que es superior a estas y que las ilumina de nuevo, que va a influir sobre estas todavía más fuerte, porque el arte en realidad, las grandes obras de arte provienen de la religión, vienen de la contemplación. La contemplación del ser primero. Muchas de las grandes obras. Entonces, sí, y se influencian. Y hay que seguir indagando en esas preguntas. No son respuestas últimas que hay que dar, sino que estamos en esa búsqueda. Se plantean esas preguntas para que podamos irlas respondiendo. Unas de ellas vamos a estar volviendo para poder ir precisando también. ¿Okay? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a ver el estilo en la obra de arte.
Para ya cerrar esta fase y empezar con la que nos compete en este semestre, que es la del el hábito de arte. El estilo en la obra de arte.
Aquí, bueno, igual que en las anteriores, hay una serie de opiniones, de reflexiones que hacen los artistas sobre el estilo en la obra de arte. No lo vamos a ver, la verdad, no me alcanza el tiempo. Son muy interesantes las reflexiones que hacen, que da cuenta también del juicio sobre su obra. Dice el padre al inicio, la pregunta sobre el estilo en la obra de arte es de las más delicadas y de las que se han tratado de muy diversas maneras y se han interpretado de muchas maneras. Lo que no es de extrañarse, porque la concepción que uno tenga del estilo depende directamente de la concepción que tenemos del arte. Entonces el estilo está ahí presente. El padre va a hacer un análisis muy interesante sobre el estilo en la obra de arte a partir de la manera en cómo él precisamente está haciendo esta filosofía del arte. Entonces aquí él toma algunas referencias sobre todo de Hegel y de otro filósofo, ya les había hablado de él, Fossilon, sobre este aspecto, pero él lo sintetiza. Bueno, no me gusta mucho cómo lo hace, ¿no? Y nos lleva a comprender en esta línea cómo lo va haciendo a través de los momentos de la actividad artística. Entonces, a esta parte le vamos a llamar, bueno, dice, en el fondo de cada estilo va a hacer referencia a concepciones diferentes del arte y a momentos diferentes que de la evolución, perdón, de una forma de arte o de una técnica. O sea, tanto hay el aspecto histórico que juega como la concepción que se tiene del arte. Entonces va a entrar en juego todo eso a la hora de hablar del estilo de la obra. Entonces, la primera cosa que va a establecer es que hay unas ciertas modalidades de perfección.
Y a partir de ahí, de estas modalidades de perfección en la obra de arte, va a establecer ciertos estilos que son los más comunes en general en el arte. Entonces va a hablar, son siete modalidades de perfección.
La primera dice, obras donde la forma busca asumir la materia.
Obras donde la forma busca todavía asumir la materia. Y lo logra solo parcialmente. Y logra parcialmente. ¿Ok? Primera modalidad. Entonces aquí, si entiendes, la forma que todavía no logra asumir la materia.
La materia es todavía más presente en esa obra que la forma misma. Parcialmente logra expresar.
¿Está hablando de un estilo en particular?
No. Después va a sacar de ahí los estilos. Va a sacarlos de ahí. Pero sí, ahí podemos, vamos a ver luego, vamos a poder meter ahí un estilo. Vamos a ver. En general, tú ves una obra y dices, en esta, pues la materia predomina, o sea, no hay para dónde hacer.
Obras, dice, donde la forma asume plenamente la materia, realizando una unidad y una armonía. Esas son tres obras donde la forma asume, no es suficientemente relativa, está muy interesante esta distinción, relativa a la materia. Tanto la exaltación de la forma la domina de tal manera que está como liberada de la materia, tan perfecta que
pues no existe la materia como tal, está como liberada de la materia.
Primero manifiesta esta 3.
Entonces, aquí la unidad de la materia va a precisar, en la 3, perdón,
la unidad de la obra, perdón,
la unidad de la obra tiende a ser más la de la forma.
Ok,
bueno, hasta ahí son como ciertas modalidades de perfección de la obra de arte. Ok, luego las otras son 7, las otras 4, entonces van a ser más con respecto a los diferentes momentos de la actividad artística que les va a manifestar. Que hace como una división aquí, pero van en el mismo número. Más del aspecto, vamos a decir, contemplativo que se va a desarrollar aquí, contemplación artística. Y aquí en este caso, las 4 dice: es obras donde la experiencia contemplativa, en el sentido de contemplación artística, parece dominar las cualidades de esa obra, son puestas en uso, son manifiestas mucho. La quinta sería obras donde domina la inspiración, ¿okay? La forma expresiva y original de la obra es puesta en valor, el hecho de que es inédita, que es única, que es original, a causa de la inspiración, ¿okay? Es obras donde la elección creadora, se acuerdan de ese momento, domina.
¿Qué dice la forma expresiva?
Domina.
Expresiva y original.
Y original. ¿Ok? Domina el orden de la inteligencia, la estructura espiritual. Y por último, obras donde domina la habilidad de realización y de trabajo, o la virtuosidad de la técnica toma un lugar.
¿Okay? ¿La 6 que dice? La lección creadora domina
El orden de la inteligencia. Qué bien escribo, ¿no? Bien clarito. Yo sé, yo sé, en esa emoción. ¿Ok? Está bien oscuro este pizarrón.
Es que la luz.
Bueno.
Manifiesto.
Entonces, ¿cómo vamos a entender esto? Bueno, ahí vamos a ver. Ahí, a partir de esto, podemos. Padre, lo que va a hacer es desprender. A partir de esto, desprender los diferentes estilos y las formas de arte. Esto es muy interesante porque ustedes pueden ver, ¿no? O sea, este tipo de obras, como las que la materia todavía es más manifiesta, no logra asumirla, donde está plenamente asumida, o donde la forma domina de tal manera que ya la materia como que queda un poquito atrás, como que se pierde, un poco más imaginaria, si ustedes quieren, más idealista, más romántica. Y las obras donde la experiencia dice, aquí va a ser entrar en juego la cuestión de los momentos de la actividad artística, donde la experiencia contemplativa parece dominar, es decir, se trata de exaltar las cualidades de esa obra, donde domina la inspiración, la forma expresiva original puesta en valor, forma expresiva y original, perdón. Bueno, donde la elección creadora domina, entonces ahí es el hecho de los medios que escogiste, a través de los cuales la materia, etcétera, se pone luz, hay una estructura que se va a manifestar. Entonces domina la habilidad de realización, la técnica, y va a tomar todo su lugar ahí eso. Entonces vemos que hay obras así de arte, de inclusive artesanales o de uso, que están más o menos en estas líneas de lo que llama el padre las modalidades de la perfección de la obra de arte. ¿Okay? Bueno, a partir de esto entonces va a establecer, creo que íbamos a ir entendiendo mejor, tres estados de tres grandes clasificaciones o estados, les llama, de la obra de arte. ¿Ya copiaron esto?
Ya.
El primer estado es el estado, le llama arcaico, el arte arcaico. Y dice el padre, va a ser una alianza entre el uno, obra donde la forma busca todavía asumir la materia y la logra, y logra parcialmente expresarse, y el cuatro, donde va a resaltar cierta cualidad. Entonces, el arte arcaico, pues es eso, ¿no? Donde la figura no es tan relevante, muy simple, o es muy aliada todavía a la materia, ¿no? En diseño se habla de eso, el arcaico, ¿no? Muy sencillo, además, fundamental, los trazos, las figuras, no hay tanta forma, tiene una cualidad que se pone. Entonces, este estado arcaico, dice, o experimental, le llama también el padre, es el periodo de tanteos con respecto a la diversidad de materias sensibles y la puesta en luz de las cualidades propias. Entonces es el arte arcaico, le va a llamar. Muy sencillo. Si lo ubican. Bueno, para que después pues, crean estas, va a ser más fácil ubicar las obras de arte según su estilo. En música, a lo mejor el arte arcaico correspondería. Luego habla del estado clásico y considera, ahorita si quieren ahorita se los anoto para que, más que quiero que estén estos para que veamos.
¿Clásico?
El estado clásico es la alianza entre la segunda, obras que sí asumen la materia y realizan una unidad. O sea, cuando logra asumir la unidad de la materia y la forma, le llama clásico. Es una alianza entonces entre el 2 y el 5 y el 6, donde está la inspiración presente o la elección creadora. Eso sería, le llama aquí el estilo, en este caso, clásico. Es decir, ya hay una conquista aquí en este caso, en el estilo clásico, pues ya hay una conquista de la forma, ¿no? O sea, se logra, a causa de la inspiración, que logra permear, logra infundir toda la fuerza a la materia, la logra transformar, la elección creadora, y le da una estructura. Entonces ya es el estilo más clásico, donde conquista la forma a la materia y donde la forma pues es plenamente ella misma. Aquí ya es precisamente la música clásica, por eso decimos,
¿no? Lo que es curioso porque el periodo clásico de la música nada más abarca bien
poquito. Y así le llamamos a todo.
Y así le llamamos a toda la música, pero habiendo la barroca, que es anterior a esa.
Por es, cierto, y que es más el siguiente, sí. Va a ser el siguiente, la barroca. En el lado de la arquitectura, también la arquitectura clásica, que hay una forma muy, muy definida, un estilo muy definido, etcétera, que manifiesta bien esto que dice aquí el padre, de que hay una unidad entre la materia y la forma. La materia ya fue le fue dado su lugar, ¿no? sin que sea aplastada por la forma, pero sin que tampoco sea pura exaltación formal, digo material, como en el primero, como en el arcaico. Entonces hay una superación de la materia a causa de la inspiración, a causa de la visión creadora, en la alianza que hace ahí. Entonces ya la forma que pensó el artista, la idea está lo más adecuado en el estilo clásico a la materia. ¿Okay? Y luego el siguiente estado, bueno, en una parte le llama romántico, al principio no busca denominarlo de alguna manera. Este estado, que sería una alianza entre el tercero y el séptimo.
Pero sería estado romántico.
Que es más como el arte actual, ¿no? En ese sentido, donde la materia está tan superada que la forma ideal se exalta.
¿El 3 y el 4?
y el 7. Y se utiliza para esto muchas técnicas, muchas herramientas ahora que lo permiten. La unidad de la obra tiende a ser más la de la forma, es la exaltación de la forma como tal.
Este es romántico.
Y ya sería, bueno, aquí en una parte le llama romántico, en otra le llama idealista. Romántico, idealista, idealista, romántico. Es la cuestión ya más del refinamiento, del barroco, de la fantasía. Y del desencadenamiento, dice, de la virtuosidad. Entonces, la forma se idealiza demasiado. Lo que permite mucho del arte a partir del cinema, por ejemplo, la forma demasiado idealizada, como se puede ahora a través del virtual formar imágenes que la materia nunca va a dar, el Photoshop es una exaltación, es un instrumento que exalta. El problema de este tipo de arte y la realidad del arte que no es de ahora, ¿no? El barroco expresaba eso, seguramente es una catedral barroca, una exaltación de la forma impresionante que te indigesta, ¿no? Puede volverse un poco difícil a asimilar en ese sentido.
Aunque la música barroca es más.
Es muy bella, ¿no?
Más
bella. Es la seducción de la forma, ¿no? Sí, no es que esté malo bien, sino simplemente hay una proporción ahí que está en juego. Y es cierto que en esas obras, pues la forma deja atrás ya la materia. O sea, hay una superación de la materia.
¿Los escribo para qué? Que no supieran, no lo dijeron. Yo no supe, yo no lo vi.
¿Solo son esos estados?
Sí, solamente por esos tres de entrada. Y a partir de ahí creo que se derivan muchos otros. Ya como vamos a decir, en la estética se denomina, ¿no? Pero él pone como fundamental esos tres. A partir de esa reflexión que hace. De la perfección en la obra, ¿no? Yo creo que es muy cierto y abarca pues muchos estilos, ¿no? Que podemos ver ahí poco a poco ir viendo los diferentes estilos y ponerlos ahí en esos diferentes estados. Entonces el primero dijimos es el arcaico, que era una alianza entre el 1 y el 4. ¿Entre 1 y qué?
4.
No, es prácticamente con alto. Interesante lo que dice, porque dice es un estado experimental. Como no conocemos todavía la materia, orientaciones que va a tomar, es un periodo, dice, de tanteos. Tantunamó.
¿De cuándo?
Tantunamó.
¿Tantunamó?
Tanteos. O sea, quiere saber cómo va a reaccionar la materia sensible. Puesta en luz de sus cualidades, pero de las cualidades no, de la forma, de la materia. ¿Ok? Arcaico, ¿no ibas a entrar la I?
No.
¿No?
No.
¿Carlos?
Diría arcaico.
Arcaico, sí, cierto.
La A en todo caso.
No,
yo no sé. Arcaico.
No, porque es palabra grave.
Ah, bueno. Estado. Era clásico, ¿no?
Sí.
Clásico.
¿Sí? Y eso sí lleva acento porque es esdrújulo.
Es esdrújulo. Este dice, muchas, alianza de la segunda con 5 y 6. Y 6. ¿Ok? Y este, bueno, las segundas con 6. Por ahí interesantes. Es el momento. Manifiesta la conquista de la forma respecto a la materia, pero aquí todavía hay esta armonía, decíamos, entre forma y materia. Si en el arcaico es la cualidad de la materia, aquí es la forma y la materia juntas, hay una unidad. Entonces, lo que,
esta conquista de la forma manifiesta la conquista de la forma y la unidad del triángulo.
Ok.
Y eso ya en el tercero, pues ya va a ser al revés. La forma,
la cualidad de la forma que va a ser exaltada sobre la materia.
El estado, vamos a llamarle
romántico y idealista.
Romántico y idealista. Ok.
Y aquí es una alianza entre el 4,
no, el 3 y
el 7.
Entre el 3 y el 7.
¿Ok? Es exaltación de la forma. La forma es idealizada. Y se le denomina romántico, dice. Idealizada,
demasiado.
¿Cómo es el chavo para detrás?
¿Qué?
Es demasiado.
Demasiado.
Literal.
Es como tipo literal.
Pero aquí el problema es que ya no está muy organizada en la materia. Por lo tanto, acá todavía conserva esa raíz con la materia, pero aquí ya se perdió. Es algo virtual, ¿me entiendes?
Así los cuerpos todos están rectos. Es de botella de color. Ahí le han existido.
Y se denomina romántica a causa de la fantasía y el desencadenamiento de la.
¿De la qué?
De la virtuosidad. ¿Vivaldi qué sería más? ¿Romántico o clásico?
¿Cómo?
Vivaldi.
Yo creo que es de uno de los estilos que se derivan de ellos. ¿Ha de ser?
A veces clásico, a veces idealista.
Romántico. Yo creo que es más romántico.
¿Es más romántico? Mm-hmm. Bach sería más clásico, ¿no?
Mozart.
¿Y arcaico? ¿Quién sería?
Hay un compositor que se llama Igor Stravinsky.
Ah, Igor Stravinsky.
Él ha de ser arcaico.
¿Pero
qué?
El pájaro
de
fuego. Es Stravinsky. ¿Y ustedes qué son? ¿Arcaicos? Se hacen así con palitos y
forma bolitos. ¿Idealizada? ¿Demasiado?
Sí, demasiado. Es demasiado.
¿Idealizada?
Leí en un lado, creo que en Santo Domingo, no sé, que lo romántico es completamente lo contrario de lo místico.
Ah, oh, sí. Wow.
¿Dice desencadena? Desencadenamiento de la virtuosidad.
Sí, pero el místico no es la realidad divina.
Sí, explica.
Existente.
Lo romántico es lo ideal, así irse flotando.
Que no existe. Virtual. Sí, yo creo que por eso esta era del virtual nos lleva más a ese estilo, ¿no? Simplemente las caricaturas de cómo eran antes, como son ahora. Pues sí, pues precisamente ahí pasamos del arcaico al idealismo o fantasía total.
Las caricaturas japonesas.
Los videojuegos.
El Pac-Man.
Del Pac-Man
al ping pong, creo
que al Xbox, que
por todos lados.
La figura ya es una película que estás actuando ahí.
¿Y
ese
en cuál cae los videojuegos?
No, bueno, ahí desde el punto de vista del diseño, no sé por qué. Todavía el Nintendo, que era más así, más normal, ¿verdad? Era como el clásico.
Más pues, normal.
De otro lado, ¿no?
Espero que cuando yo
una dimensión, vaya.
De plataforma, sí. Lo que tú piensas que es normal en el Nintendo, a mí se me hace que es.
¿Anormal?
Anormal.
Sí, pues ya naciste tú en otro estilo.
Y lo que antes hacía.
Pues sí. Existe mucho juego en el estilo, la evolución, como decía el padre, de la técnica. De la forma artística y de la técnica, como tal, que logra transformar, ¿no?
Y la originalidad, ¿cómo participa?
¿Cómo?
¿Cómo entra la originalidad? Si es, pues.
Ahí. Bueno, ahí la une más con el aspecto de la inspiración, que sería la quinta, domina la obras donde domina la inspiración y la forma expresiva y original de la obra, que es puesta en valor y las une con el estado clásico, más bien, ¿no? Que pudiera haber diferentes ahí interacciones, ¿no? Hay obras donde domina la habilidad de realización, la técnica, y también la inspiración. ¿Hasta dónde puede? No, hay un límite ahí, pienso. Porque si es demasiada técnica, no da mucho margen para la inspiración. Porque la técnica, como quiera, delimita, ¿no? El instrumento delimita. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Como una exposición. Pero estos pintores modernistas, ¿cómo se hacen? Que eran cuadros donde esto hace cuenta el pizarrón. Era este punto rojo en fondo blanco. Y era un puntito rojo en todo padrísimo, es de ese tamaño blanco, pero eso sí muy iluminado y todo.
¿Y eso ya era toda la obra?
Y esa era la obra.
Bueno.
Qué desperdicio. Yo diría, bueno, ¿y esto qué significa? A lo mejor para el pintor, bueno, pues significaba algo, ¿no? Pero
como la de el dragón y se recuerda, que era una barra así como de hierro, y arriba tenía un par de zapatos de bebé. ¿No te acuerdas que lo hizo?
No, no.
Sí, que fue en Nueva York, no sé dónde fue, y vio ese, y que era para de, que decía de la maternidad o algo así, y que pusieron más unos zapatitos de bebé sobre una barra de hierro. Y estaba todo enojada.
Sí, el arte figurativo y el no figurativo, a lo mejor. El no figurativo es más del lado del arcaico, ¿no? Todavía no termina por asumir la materia.
Esa obra es pura materia.
Pues sí, no hay mucha forma. Y yo creo que hay una tendencia muy fuerte a regresar al arcaico. También. Como que. ¿Cómo decir este? Iba a decir, vomitamos ya la forma, o sea, en el sentido de que ya no la queremos tanto. La forma es demasiado ideal. Entonces hay que regresar otra vez al arcaico para que haya un equilibrio.
Por ejemplo, ¿no fuiste a la de Estuvo en el Marco, que era?
Aquí era una exposición al Marco.
Hicieron como unos
sí, pronto.
¿Te acuerdas? ¿Tú dijiste que te metías a un, como un traje de malla, relleno de bolitas así, con era como. Sí, sí. Ajá.
Pero
¿no viste ese? En el Marco estuvo muy padre. Jugaba con los aromas y todo lo metía en como en medias así de pues, una media. La rellenaba de canela, la rellenaba de clavo, y entonces te metías un cuarto y eran como gotas de agua, pero de medias así en distintas partes, y pasaba así el rico cuarto. Todo era así, con pura materia.
Sí. Una vez salí para una exposición, bueno, no, era más bien así como recreativo. Este era un cuarto oscuro, pero tenía un flash. Entonces, la idea era que tú corrieras al muro, te pusieras de la forma como quisieras.
Y te tomaban la foto.
Y te quitabas y quedaba tu
sitio. Sí, está bien, en el Museo del Cocodrilo.
En el planetario.
¿Está en el planetario?
Y pues aquí todo el mundo iba a hacer locuras.
Sí, hay que organizar una excursión.
Al planetario.
Ah, pero está en el. Al Marco.
¿El que está en San Pedro?